Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Nos acompaña Mario Mascarello, que es licenciado en Sistemas Navales, perito naval, profesor de Historia Marítima, naval también, ¿no?
Capitán de navío retirado.
Capitán de navío retirado, bueno, bien. Y director también del museo, ¿no?
Exacto.
También autor, más allá de ser pintor, que también es otra actividad, pintor artístico premiado, es escritor. Por ejemplo, del libro Graf Spee, y siempre es un gancho especial, ¿no? Me imagino que para el museo y para la historia, para niños, adolescentes o jóvenes, y adultos también, cada tanto el tema siempre vuelve por algo, y quienes lo descubren por primera vez les cuesta creer que, bueno, esto pasó en nuestras costas, acá en Uruguay, en Uruguay, ¿no?
Efectivamente, de hecho habíamos comentado inicialmente que el gancho mío para la marina fue uno de los libros de Rasenal,
claro,
sobre Graf Spee.
Crónicas de hierro, fuego y sangre.
Está relacionado con Rasenal, eso.
Claro. Porque, como dicho.
Sí, está sacó textual de la memoria de Rasenal. Dice que nosotros cuando llegamos a Montevideo fue imposible sacar del buque el olor que había a hierro, fuego y sangre.
Sí, ya, todo dicho.
Todo dicho. Todo dicho. Esa esa impresión y esa frase me quedó. Y bueno, el subtítulo es una crónica de hierro, fuego y sangre. Y efectivamente, hablamos de los cruceristas.
Vienen
a ver la sala de Graf Spee. Sí. En que tenemos una espada de Landorf, tenemos un uniformes de los dos comandantes británicos, tanto del almirante como de el capitán del Ajax, que lo regaló la familia. Inge Landorf, la hija, nos donó una enorme maqueta a 1-100 del Graf Spee, que está espectacular. Tenemos una camilla, teléfonos, el cañón del Graf Spee en la puerta, pues no lo pudimos meter adentro, sí, obviamente. Cañón auxiliar, un 150 milímetros auxiliar, que es enorme. Hay que ver lo que puede ser los 16 metros de la boca del cañón principal. Y esa es una atracción, está con una museografía muy buena que la pudimos conseguir en virtud de la embajada británica y la embajada alemana. Con las gestiones de un colega mío, el querido Chabanó, que es también conocido de toda la vida y hermano de la vida también, Enrique Chabanó. Y bueno, eso es un objeto que quizás a los uruguayos les interesa. Sobre todo los uruguayos más veteranos, pero los extranjeros vienen a ver la sala de Graf Spee y el cañón de la Agamenón, y lo demás no le interesa, obviamente.
Claro.
Me tocó...
Los extranjeros me imagino que deben preguntar por el águila, pero saben que es otro tema y que está en otra custodia, ¿no?
Sí, las instrucciones que le dimos a nuestro personal que atiende al público es decir, bueno, el águila está en un tema judicial, está en custodia de la Armada, y cuando se delimine el juicio, evidentemente las partes contratantes van a establecer cuál va a ser el destino de ellos.
Claro. Porque generalmente que es difícil determinar una sola acción, ¿no? Pero cuando hay un hundimiento así tan significativo, estamos hablando del 1939, además, no ahora, ¿no? Se podrían rescatar miles de cosas, pero nadie está preparado para eso. ¿No?
Y para,
es una batalla, es algo diferente a decir,
para empezar,
hoy algo se hunde y se rescata, capaz
es sumamente
que todo,
peligroso,
¿no? Claro.
Pero para empezar, está intacta la torre de artillería principal de proa, intacta. eso sí, con su munición adentro. Pero está absolutamente intacta. No la agarró ni el fuego.
¿Después qué hay que hacer? ¿Conservarlo?
Y hay procedimientos electrolíticos para hacer mantenimiento, si bien el Río de la Plata en ese sentido es más benévolo que porque no dejamos tener mezcla de agua fría, caliente y agua salada y agua dulce. Entonces es mucho más benévolo que si tuviera de Punta del Este para afuera.
Claro.
Entonces la conservación de la pieza fue, y aparte está hecho de un acero crudo, el cañón se sacó un poco de, y lo mismo el director de tiro se hidrolavó y se pintó y ta.
Y para Mario, para tu libro, que ya son varias ediciones, ¿no? ¿Fuiste también a ese libro que tenías en y que de chico no podías tomar, pero un momento lo usaste y lo leíste?
Bueno, fui a ese libro y
y a muchos documentos.
Y a muchos documentos y a muchos libros más. O sea, es como un compilado. Yo siempre daba la imagen de que la historia esa, como cada uno la vio desde un pedacito chiquitito del barco, Rasenac la vio desde las entrañas del barco en la central de la artillería. El único que tenía la visión total de lo que pasaba era el comandante, porque el oficial de artillería estaba dedicado a mirar dónde estaban los demás para tirarle. El maquinista solamente a que el motor funcionara, y encerrado varios metros bajo el agua. Entonces hubo que recurrir a todos los testimonios posibles habidos y por haber para hacer varios tipos de investigaciones. Son lo primero que tuve armado fue la propia batalla, en que logré ordenar las declaraciones y logré armar una línea de tiempo. Después de armar la línea de tiempo, a través de otra información de unos polacos, pude conseguir una línea de tiempo en un plano de batalla inglés. Después conseguí, en virtud de las investigaciones del profesor Acosta y Lara, en el libro juntamente con Juan Leitch, que agradezco mucho, conseguí el plano de la batalla alemana. Y lo que hice fue, a mano, prueba y error, tratar de meter los dos planos, el inglés y el alemán, juntos, para que coincidieran con la línea de tiempo. Después de un poco de trabajo manual, porque no pude hacerlo con ningún sistema técnico, logré una línea de tiempo y ahí pasé a ordenar los hechos. Entonces la crónica está en los hechos según ese plano. Entonces ahí descubrimos unas cuantas cosas, en qué momento, los momentos críticos que se cruzaron los proyectiles en el aire y los dos se impactaron, fue uno quedó liquidado, el otro quedó liquidado, porque el Exeter le voló la torre, tuvo unos daños terribles, pero el Rafa Spee le volaron las caderas a las 6:25, al principio de la batalla. O sea, de los 82 minutos de batalla, desde el minuto 0 al minuto 25, estaba en el minuto 25, hubo 60 minutos de batalla que el barco ya estaba condenado. Ya tenía que volver, entrar a Montevideo o entrar a Montevideo. Y eso lo demuestro también en el libro. Después vino la investigación de lo que pasó frente a las aguas uruguayas. Que ahí, en virtud de gracias a la Escuela Naval, pudimos meter los rumbos y con las historias de los testigos, rearmar la información oficial y dar una información alterna de lo que coincidía con lo que daban los testigos de Punta del Este, que dicen que hubo un enfrentamiento frente a Punta del Este. Por eso lo llamaban de entrada el combate de Punta del Este.
Claro.
Hubo realmente, y bueno, gracias al simulador táctico de la Escuela Naval, cada barco funciona a las 6 de la tarde entrando a Islas del Lobo y a las 12 de la noche están entrando a Montevideo, de acuerdo a los planos ingleses, alemanes, uruguayos y a los testigos. Y todo el mundo dijo una verdad a medias, eso es lo que también concluimos con eso, y no digo que sea la verdad absoluta, pero por lo menos es un, digamos, un fundamento para que después sigan investigando, lo refuten eso o no con las pruebas que aparezcan. Hubo un tercer elemento de investigación distinta, que es lo que pasó con la Casa del Barco. Teníamos la información del diario de guerra, traducido por el Centro Histórico. A mí me tocó en mi periodo anterior corregirlo. Y conseguimos en 6019 los movimientos de la flota británica. Entonces pude cotejar día por día qué es lo que estaba pasando con todos los barcos, incluyendo el uruguayo. Entonces, por eso es una crónica, día por día, de la casa, minuto a minuto de la batalla. Y se enlentece un poco más porque la crónica sigue en lo que pasó en Montevideo, en la batalla diplomática.
Bien. Mario, muchas gracias por tu tiempo.
Agradecido, y bueno, estamos perfectamente a las órdenes, y lo que insto es a visitar al museo. Ahí serán bien recibidos, y el personal, si aquellos que tienen interés de hacer un grupo y una visita guiada, es coordinarlo y se hace, sea una escuela, un liceo, preparatorio, privado, público. Ya el tema que en educación primaria está bastante aceitado, así que si dicen, bueno, está, los profesores de historia queremos, bueno, vamos, señores profesores de historia, vengan y les hablamos de la historia contada desde el mar.
Muchas gracias.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.